Señoras consejeras, vamos a continuar con la sesión. Vamos a leer los dictámenes de los concursos que hemos llevado a cabo. En primer término, el dictamen correspondiente a los jueces penales, titulares de refuerzo y defensor, y luego el dictamen correspondiente al juez de paz suplente de la ciudad de Rawson. Así que hacemos silencio, escuchamos la lectura de nuestros juristas invitados y después van a poder hacer las preguntas que consideren pertinentes.
En primer lugar, la concursante Karina Valenti, examen escrito, doy lectura. Existe en efecto una construcción de la imputación, que era la consigna número uno, ya que la concursante atribuyó el accidente vial y no un hecho típicamente relevante. Realizó citas normativas y jurisprudenciales descontextualizadas del caso sometido a decisión. Señaló las oportunidades concedidas a la defensa para probar y controlar la prueba, de la oportunidad que tuvo el imputado de ser oído, exponer y producir las razones fácticas y jurídicas, pero solo como meras afirmaciones dogmáticas, sin referencia alguna a las pruebas producidas en el juicio. La fundamentación probatoria se limitó a señalar que, analizando el caso que nos ocupa, debe tenerse en cuenta que se encuentra constatado conforme al informe pericial que obra en autos, que el imputado fue el asistente, conducía por sobre el rango de velocidad permitidos para esa zona, ignorando los carteles indicadores de cruce peligroso, los reductores de velocidad, ignorando la prioridad de paso del motociclista, quien se desplazaba por la derecha del automóvil, pero sin analizar en forma individual y luego conjunta las pruebas del caso. Impuso la pena de 5 años de prisión, en forma condicional, modalidad de cumplimiento no contemplada en nuestro Código Penal. El examen oral expuso sobre el Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba. Su exposición oral fue poco sistemática, si bien se expresó con claridad, no profundizó los distintos aspectos del Instituto elegido como tema, revelando algunos equívocos conceptuales. No pudo precisar las razones por las cuales la provincia de Chubut, según su postura, no podría apartarse parcialmente de la regulación del Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba, prevista a nivel nacional en el Código Penal. Si bien estableció que se trataba de un problema de la acción penal, regulada por el propio Código Procesal en distintos modos de su ejercicio de extinción, principio de oportunidad, no pudo establecer el marco de delimitación de competencias entre la nación y las provincias en su regulación. No abordó otros temas, excusándose de continuar, que exponiendo razones de salud. Estimo, como conclusión, que no reúne las condiciones técnicas para el cargo que aspira. Horacio Heiber, escrito, construyó correctamente el hecho, sin embargo no respetó las consignas, al incluir 3 testimonios que no formaban parte del caso. Por tratarse de 3 testigos presenciales que daban cuenta de la mecánica del accidente, desbarató el sentido del examen. Atribuyó al doctor Marton afirmaciones no realizadas, concretamente que el deceso fue consecuencia de las lesiones craneanas, correctamente, y abdominales y hepáticas, incorrectamente. Esto, en términos técnicos, implica una absurda valoración de la prueba. No advirtió los problemas constitucionales en las manifestaciones del imputado al médico forense, evitando su análisis, ya que la Fiscalía no lo habría valorado, sostuvo, cuando la consigna era clara al respecto. Luego de realizar una cita de Zaffarini sobre la tipicidad, señaló algunas teorías causales y el criterio de Jacobs sobre el riesgo permitido y el principio de confianza en forma descontextualizada de las pruebas, incluso confundiendo las cuestiones generadas con el incremento del riesgo, lo que da cuenta de la falta de conocimiento de las cuestiones dogmáticas que mencionó el propio concursante. Y en lo que se refiere a la materia probatoria, no valoró debidamente las pruebas producidas en juicio, ausencia de motivación, señalando que no se acreditó el exceso de velocidad del conductor del automóvil, por ejemplo, cuando en el mismo párrafo señaló que el perito sostuvo que el exceso existió. No se introdujo en la cuestión constitucional de la manifestación del imputado al médico forense, sorteando la problemática sobre la base de un análisis sesgado de la declaración del médico y de la falta de acreditación de síntomas de intoxicación fundado en alguna prueba técnica. En el examen oral, escogió como tema el rol del juez. Su exposición fue clara, aunque sin la profundidad esperable. Si bien explicó el rol del juez en las distintas etapas del proceso, desde el marco teórico no pudo detectar los componentes inquisitivos aún presentes en el ordenamiento procesal provincial y en ciertas prácticas judiciales. A título de ejemplo, no advirtió las normas del Código Procesal que pueden afectar la legalidad, como el artículo 314, y la función del juez para garantizar el principio que fuera expuesto como esencial por el propio concursante por el sistema. Lo mismo sucedió con el principio de contradicción, en el cual fue explicado desde el marco teórico, pero llevado por los examinadores a nivel de aplicación práctica como juez, no logró advertir situaciones concretas de su afectación. Sus respuestas en general tendieron a derivar en cuestiones distintas a los tiempos puntuales, sobre los que era interrogado. Sobre la audiencia preliminar, una de las más importantes del sistema, en la que el juez de garantías debe cumplir una función más proactiva y compleja que en el resto de las audiencias, no pudo conceptualizar sino soberanamente los principios básicos de relevancia o pertinencia de la prueba para su admisión en juicio. No logró diferenciar conceptualmente los criterios de admisibilidad legal de los probatorios, tampoco pudo explicar los criterios que el juez debe considerar a la hora de analizar la admisibilidad de la prueba pericial. Estimo que el concursante no reúne las condiciones técnicas para el cargo que aspira. Marcela Salomón, examen escrito, la sentencia de redactada infundada, respecto de la nulidad, entendió que no constaba en autos que haya confesión, aunque el facultativo señaló no debió decir que el encartado había bebido, pues algo que no le consta. Es decir, se trata de una afirmación claramente contradictoria, no consta en autos, pero no debió decirlo. Pero, que no amerita ni impugnación por ser una prueba débil e irregular, esto con signo de preguntas, que no representó una confesión. El modo de decidir la cuestión, en forma confusa y contradictoria, ignorando incluso la cuestión constitucional en juego, me exime de mayores comentarios. Los fundamentos de la sentencia deben poner acreditados hechos, sin valorar las pruebas que la sustentarían, las que técnicamente nos coloca frente a una sentencia arbitraria por falta de motivación. No analizó los complejos problemas de imputación normativa presentes en el caso. El examen oral escogió como tema desarrollar la audiencia preliminar, evidenció confusiones conceptuales, tanto con el problema de la unificación de la atribución fáctica prevista por el artículo 294, inciso quinto, sin advertir que la norma se dirige a garantizar la refutación de las hipótesis acusatorias ante la presencia de más de un acusador en el caso. Explicó justificadamente las razones por las cuales la ausencia del acusador público en la audiencia preliminar no implica el desistimiento tácito de la acusación, sino la aplicación de sanciones administrativas y la obligación del juez de subsanar la situación. Aunque, sin profundizar en los diferentes intereses en juego del proceso penal que justificarían la solución de la narrativa del artículo 295 del Código Procesal respecto del fiscal, a diferencia de la querella. Sobre la audiencia preliminar no pudo precisar la función del juez de garantías, demostró que no conoce los criterios de admisibilidad probatorio como el más básico de relevancia o pertinencia, tampoco la función de filtro de la audiencia vinculada con la fiabilidad o confiabilidad de la prueba pericial entendida en sentido epistémico, hizo referencia a la lectura del expediente por parte del juez del control de garantías para resolver cuestiones vinculadas con la admisibilidad, lo que da cuenta de la falta de conocimiento sobre el principio de oralidad y del sistema por audiencias. Sobre el derecho de fondo, concretamente seguridad pública, no pudo explicar los tipos penales de tenencia y portación de armas, ni diferenciar las distintas clases de armas, de guerra y de uso civil. Estimo que no reúne las condiciones técnicas para el cargo de aspira. Carlos Richeri, examen escrito. El caso que debían analizar para construir una sentencia penal tenía como finalidad determinar la visión crítica del concursante sobre aspectos probatorios, normativos, constitucionales y sobre dogmática penal. Esto en general, este era el sentido del examen. En el examen del concursante surge un vicio lógico en la construcción de la sentencia. Dijo por compartir con la defensa que no surgían elementos para señalar que el conductor del rodado omitió o realizó caso omiso a las señales de tránsito, por cuanto como no se estableció la velocidad del impacto, tampoco se puede establecer en la que circulaba antes de llegar a la intersección, por ello consideró que no se acreditó que la velocidad con la que llegó a la esquina fuera constante, o sea, sin respetar la reducción de velocidad que se pretende con la señal de tránsito y reductor de velocidad. Una reconstrucción argumentativa permite establecer que el juez no tuvo para acreditar la violación del deber de cuidado o el incremento de riesgo, ya que afirmó que no se pudo acreditar probatoriamente cuál era la velocidad de circulación del automóvil conducido por el imputado. Tampoco se logró determinar que el conductor hubiera realizado caso omiso a las señales de tránsito. Esto es lo que señaló el concursante. Sin embargo, a continuación dijo que consideró que el cierto exceso de velocidad que señaló la perito, más allá de que por cuestiones técnicas propias del automotor no se logró establecer la velocidad exacta en la que se desplazaba, lo cierto es que la perita especializada determinó que era con exceso, el adjetivo cierto para nada disminuye o reduce la velocidad en exceso que describió. Es decir, la contradicción del razonamiento surge evidente desde que el primero negó que se haya acreditado el exceso de velocidad para luego afirmar que el exceso existió. Si bien esto ya descalificaría la sentencia, es necesario destacar otra cuestión vinculada con la prueba pericial. Sostuvo que la perita especializada determinó que era con exceso, el adjetivo cierto para nada disminuye o reduce la velocidad, sostuvo el concursante. Más allá de lo confuso del argumento, el candidato omite valorar la prueba pericial en forma individual. ¿Por qué el informe del perito es fiable? Si lo es, ¿se valió algún método técnico para arribar a la conclusión? ¿Es una opinión fundada? el análisis de esa prueba particular lleva necesariamente a una conclusión. Se trata de una inferencia del perito, pero no solo en base a un método técnico de su profesión, sino en forma completamente infundada. Se puede inferir que lo hacía con cierto exceso de velocidad, ya que no logra frenar. No se basa, por ende, en hechos debidamente acreditados. Por otra parte, el informe pericial es claramente infundado y ya descalificable probatoriamente también por esta razón. No corresponde imponer a la defensa, como lo hizo el participante, una carga adicional, como lo hace en la sentencia, pedir aclaraciones al perito sobre este hecho ya establecido en juicio. También existe una equivocación en la evaluación del dictamen del médico forense, ya que el concursante señaló que el facultativo no definió si las lesiones abdominales y hepáticas podrían haberle causado la muerte, incurriendo claramente en una arbitrariedad en la valoración probatoria. A la hora de resolver el planteo de nulidad por las manifestaciones del imputado médico forense, no enfocó debidamente la cuestión constitucional del juego, desviando además en temas tales como que debió hacer la fiscalía para determinar la ingesta o en los límites de la intervención del facultativo en el examen. Al referirse al resultado, muerte no asignó trascendencia al hecho de no llevar colocado el casco a la víctima, desconociendo los complejos problemas de imputación normativa, tampoco analizó la influencia del exceso de velocidad de la motocicleta en la producción del evento. El examen oral escogió como tema la tripada intermedia, puso sobre el tema con cierta claridad, aunque al profundizar sobre cuestiones vinculadas con la pertinencia de la prueba, no pudo establecer con precisión los criterios que debe manejar un juez a la hora de decidir sobre este aspecto. Pudo responder, aunque no con fluidez, los casos en que la prueba, pese a ser pertinente, no podría sortear el juicio de admisibilidad y exclusiones legales. Si bien habló sobre las convenciones probatorias, incurrió un equívoco sobre el objeto y el modo en que el juez debe establecer una convención probatoria sobre hechos. No conoce los criterios de admisibilidad de la prueba pericial. Estimó que no reúne las condiciones técnicas para el cargo que aspira, pese a sus potencialidades. Ezequiel Forte, examen escrito, respondió correctamente a la consigna 1, que era la imputación. Sobre la cuestión constitucional de las manifestaciones del imputado médico forense, evadió la respuesta a señalar que no había sido un dato considerado por el fiscal en sus alegatos. La consigna era clara en el sentido que era un tema a resolver. Descartó el exceso de velocidad del automotor al no encontrar bases sólidas centradas en principios objetivos que le permitan acreditarla. El razonamiento no es correcto, ya que para descartar la pericia los argumentos deben ser fundados. Debe analizar las razones por las cuales el profesional concluyó infundadamente, evaluando la fiabilidad de la operación técnica. Esto le habría permitido detectar el déficit evidente al no haber empleado un método o técnica adecuado basándose en hechos debidamente acreditados. Es decir, la conclusión del concursante es correcta, pero infundada. Respecto a la conducta de la víctima, señaló que en el derecho penal no existe la compensación de culpas, sin considerar las discusiones que desde hace años se producen en el ámbito de la imputación objetiva. Incluso, en autores como Zaffaroni, que sin seguirlo utilizan algunos de los criterios como un modo de recorte de la causalidad desde el plano normativo. También afirmó que no se acreditó el autopuesto en peligro de la víctima, desde que si bien conducía sin casco protector, su cruce fue conforme a la normativa vigente, desconociendo de este modo datos probatorios. La motocicleta se conducía en exceso de velocidad a 39,57 km/h como velocidad mínima, no era la velocidad de la motocicleta, sino la mínima al momento del impacto, es decir, la conducción no era dentro de los parámetros reglamentarios. Ningún examen, ya no solamente referido a Ezequiel Forti, logró advertir esto. La velocidad no era de 39,75 km, sino mínima, como dijo el perito, y al momento del impacto, lo que permite realizar múltiples procesos inferenciales. Uno, por ejemplo, ¿cuál era la velocidad antes de llegar a la encrucijada? ¿Cuántos metros por segundo recorre una motocicleta a esa velocidad o a una velocidad superior? ¿Pudo haber influido la velocidad en la capacidad de observación del automovilista? Esto, unido a una serie de otros datos probatorios, llevan a serias dudas sobre las velocidades y las causas del accidente. Examen oral. Su exposición fue genérica, sin ingresar en cuestiones puntuales del sistema acusatorio. No fue claro explicar la importancia del método en el sistema acusatorio, privilegiándolo sobre el resultado. Sobre un principio esencial al sistema acusatorio y contradictorio, dio cuenta de un manejo teórico poco profundo no logrando vincularlo con la práctica. Por ejemplo, sobre el testimonio de oídas, el más claro caso de afectación al derecho de contradecir por la imposibilidad de contraexaminar no logró detectarlo, sino luego de intervención del tribunal examinador. Tampoco pudo precisar la competencia del juez de la audiencia para resolver frente a este tipo de situaciones y la cuestión constitucional en juego. Solo respondió sobre posibles observaciones del juez a la parte que propone un testimonio de oídas. Al ser examinado sobre el Instituto de la Suspensión de Juicio de Prueba, demostró un escaso conocimiento del tema y no pudo responder cómo decidir un caso en el que las partes, de acuerdo con la suspensión del juicio, omiten fijar como requisito de la concesión el pago de la multa. Estimo que no reúne las condiciones técnicas para el cargo al que aspira, pese a sus potencialidades. En el caso de Antonio Baigorria, el concurso de refuerzo de Madrid, el tema elegido fue el juez en los sistemas acusatorios, expuso sobre el tema escogido de forma clara, aunque no del todo coestructurada, luego de señalar el rol de los jueces en las distintas etapas, fue interrogado sobre el recurso como garantía de imputado, desconociendo el contenido de fallos citados por el mismo concursante. Tampoco conoce fallos como Casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Revolucio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No pudo contestar sobre los límites del recurso fiscal y los problemas vinculados con el non-mitis in idem. No pudo exponer sobre los delitos contra la administración pública ni sobre los delitos contra la integridad sexual. Prefirió no continuar con su examen. El candidato no reúne los conocimientos técnicos para el cargo al que aspira. En el caso de María de los Ángeles Garro, en el examen escrito, si bien argumentó sobre los puntos fácticos centrales que acreditaron su teoría fáctica del caso, no profundizó en ellos para lograr ser más persuasivo en el extremo típico de las circunstancias excusables de la emoción violenta. Sobre las preguntas en el contraexamen efectuó pocas, respetando la regla no hay que preguntar más, en forma indicativa, correctamente, reforzando las manifestaciones de la perita psiquiatra que favorecían su estrategia fáctica y jurídica. En el examen oral, el tema del sistema acusatorio, la exposición fue estructurada y clara. Al ser consultada sobre aspectos tales como las diferencias de criterio entre el defensor y su asistido, en el caso en que éste quisiera prestar declaración sobre los hechos imputados y que técnicamente sería desaconsejable, salió de los esquemas rígidos sobre la preeminencia del plano teórico en la defensa material sobre la técnica o viceversa, para abordar las relaciones de abogado asistido y el modo en el que puede ser dar una explicación comprensible para que no se afecte su estrategia de defensa. Colocada en la etapa intermedia, explicó con solidez en qué consiste la teoría del caso para la defensa, la necesidad del develamiento de las pruebas y de la teoría jurídica en el caso de las defensas afirmativas, para de este modo hacer más comprensible a los tribunales las líneas de interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos y peritos durante el juicio. Sobre derecho de fondo contestó, aunque con ciertas dificultades, la diferencia entre tentativa acabada e inacabada, vinculándolas con el asistimiento voluntario e involuntario. Estimo que la candidata reúne los requisitos para el cargo que aspira, sin perjuicio de adelantar a profundizar sus estudios en dogmática penal. Eso sí.
Bueno, gracias, doctor. ¿Algún consejero desea hacer alguna pregunta respecto del contenido del dictamen que ha leído el doctor Esbilín?
Sí, doctor, por favor, una aclaración sobre la última línea de su dictamen.
Bueno.
Que no la escuché, simplemente.
En el caso de Garro.
Sí.
Sí. Estimo que la candidata reúne los requisitos para el cargo que aspira sin perjuicio de adelantar a profundizar sus estudios en dogmática penal, que es la parte que falló un poco en el examen, si bien contestó.
Sí, no habían escuchado, gracias.
No, por favor.
¿Algún consejero más desea hacer alguna pregunta? Bueno, damos la palabra al doctor Mayral para que lea el dictamen correspondiente al cargo de juez de paz, del concurso juez de paz suplente, primer suplente de la ciudad Raúl.
Yo lo vi redactado con una nota al consejo, ¿no? Yo lo agradezco a usted y por su intermedio al Pleno del Consejo con el objeto de informar la calificación que al suscrito merece el examen rendido por la postulante Aisa Tamara Gómez para el cargo de juez de paz primer suplente de la ciudad de Raúl. Punto A, trabajo práctico. El trabajo práctico referido a la resolución definitiva de una causa por infracción al 143 del Código Contravencional lo considero correcto, toda vez que desde el punto de vista formal la pieza reúne los recaudos exigidos por dicho código. Es así que tiene indicada la referencia de lugar y fecha, la exposición de los antecedentes de la causa, la descripción detallada de los elementos esenciales, paréntesis, denuncia, notificación al denunciado, comparencia al imputado, acta de debate, referencia a la prueba producida, certificado de residencia, alegato, fundamento del fallo y resolución definitiva, orden de registro y notificación de la resolución. En cuanto al fondo del asunto, hace el debido análisis de la prueba producida y fundamenta debidamente la conclusión arribada, considerando aplicable al caso de autos el Instituto del Perdón Judicial previsto en el Código Contravencional y esgrimido por la defensa. Finalmente hace referencia a la falta de antecedentes del imputado, que sería una de las causales por las cuales concede el perdón. Examen oral. En su exposición oral demostró conocer acabadamente las etapas del proceso contravencional y sus características. A la pregunta que se le realizaron respecto de detalles de la defensa, respondió con solvencia. La defensa dentro del proceso, ¿no es cierto? Interrogada acerca de las cuestiones referidas a marcas y señales y requisitos para la extinción de guías de traslado de animales, demostró conocer dichos recaudos, como así también expresó con corrección el concepto y característica de aquellas, marca y señal. Si bien tuvo alguna duda inicial respecto al concepto de función pública que establece la Ley de Ética Pública, pudo demostrar que conoce la extensión de dicho concepto. Expuso con acierto la cuestión de responsabilidad frente a terceros por los daños causados por el accionar ilegítimo de la Administración y de los funcionarios públicos. Por lo expuesto, considero que la postulante Aiza Tamara Gómez ha demostrado en el examen poseer los conocimientos técnicos necesarios para el cargo de juez de paz suplente de la ciudad. Les adelanto que yo lo redacté en primera persona, pero ya adhirieron los compañeros míos de mesa.
Bueno, obviamente ambos, todos los dictámenes están firmados también por los consejeros que acompañaron a los juristas en las respectivas mesas. ¿Alguna pregunta para el doctor Mayral? ¿Algún consejero? Bueno, entonces este es el momento en el cual les agradecemos profundamente a los juristas por habernos acompañado. Ha sido un placer contar con ambos. Esto se va a repetir seguramente. E increíblemente les entregamos un obsequio a todos. Bueno, comenzamos con la deliberación. Vamos a comenzar por el juzgado penal, el cargo de juez penal con asiento en la ciudad de Trelew. Señores consejeros, dos cargos, dos postulantes, consejeros. Tiene la palabra el que desea.
Bueno, en nuestro caso, como integrante de la mesa examinadora encabezada por nuestro jurista invitado, hemos suscrito el dictamen de manera tal que voy a propiciar que se declare el desierto el llamado por las razones claramente expuestas por nuestro amigo Fernando, ¿no?
Gracias, consejero.
Sí, lo único que me gustaría agregar, adhiriéndome a lo que dice el doctor Panici, es agradecer a los postulantes el hecho que se hayan presentado, sobre todo a aquellos que vinieron de otras latitudes, porque sabemos las dificultades que encierra el viaje, y también agradecerles el interés de arraigarse en la provincia.
Gracias, consejero Luchelli.
Bien, yo también he compartido acá con el doctor la mesa examinadora de estos postulantes y comparto los fundamentos y el resultado. Yo creo que si el jurista dice que no reúnen las condiciones, nosotros preferiríamos no ahondar y no insistir en nombrarlos igual, porque después tenemos serios problemas. Es mejor mantener un alto nivel de exigencia y de calidad en los exámenes para todos los cargos, sea de juez, de defensor, de fiscal, y asegurarnos por lo menos la mejor manera de elegir a la mejor persona, en conocimientos, en calidad, en condiciones personales. Lo que esté a nuestro alcance, exijámoslo.
Gracias, consejero.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque la función que tenemos nosotros es elegir a los futuros jueces, mejores jueces, que van a decidir sobre nuestra libertad, nuestro patrimonio en el día de mañana, así que tienen que ser los mejores.
¿Ningún consejero más que quiere hacer uso de la palabra? Bueno, entonces ponemos a votación la moción del consejero Panici de declarar desierto, en consonancia con el dictamen del jurista invitado, el concurso para cubrir dos cargos de juez penal de la ciudad, con asiento en la ciudad de Trelew. Por la afirmativa, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declara desiertos los concursos de juez penal de la ciudad de Trelew. Pasamos ahora al concurso para juez penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, un cargo, una postulante. Tiene la palabra, señor consejero.
Bien, de la misma manera que hemos resuelto los cargos anteriores, también propongo que se declare desierto el cargo para juez penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Bueno, como quedó expresado en la ocasión anterior que hice uso de la palabra, el dictamen es monolítico y abarca todos los cargos. Nosotros hemos adherido a él en su totalidad, digo, quienes integramos la mesa, de manera tal que voy a acompañarla.
Bueno, entonces ponemos a votación la moción del consejero Maglione de quedar desierto el concurso para cubrir el cargo de juez penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por la afirmativa, Consejo de la Magistratura, entonces, por unanimidad, declara desierto el concurso para cubrir el cargo de juez penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Pasamos ahora a el concurso para cubrir el cargo de juez penal de la ciudad de Esquel. Tiene la palabra, señor consejero.
Sí, a mí me ha tocado participar de la mesa y comparto plenamente lo dicho por el jurista invitado, que no reúnen las calidades necesarias los dos postulantes para el cargo, por eso propongo que sea declarado desierto.
Bueno, eran los postulantes para Esquel, los conozco, son de allá, coincido con lo que dijo el jurista y resalto lo que puso con respecto a estas dos personas que tienen potencialidades, así que habría que animarlos a que sigan estudiando, que no se desanimen y que en otra oportunidad vuelvan a presentarse.
Bueno, lo que quedó dicho, ¿no? Es decir, nosotros adherimos al dictamen del fiscal, pero quiero dejar constancia que adhiero a lo que dijo la consejera Neri, porque un tropiezo no significa que no estén capacitados para acceder a los cargos a los que aspiran, de manera tal que coincido con que hay que alentarlo, ¿no?
Bueno, yo solo agregaría, y hoy me lo tienen que permitir, la frase de un célebre ex consejero: exámenes son exámenes. Nunca más que en esta oportunidad que está presente. Así que bueno, será la próxima para todos ellos. Así que ponemos a votación la moción del consejero Luchelli, ¿sí? De declarar desierto el concurso para cubrir un cargo de juez penal de la ciudad de Esquel, por la afirmativa. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declara desierto el concurso para cubrir el cargo de juez penal de la ciudad de Esquel. Pasamos ahora al concurso de juez de refuerzo de la ciudad de Puerto Madryn. Tienen la palabra los señores consejeros.
Bueno, creo que en coincidencia con la situación de los anteriores casos, creo que habría que tomar la misma decisión, ¿no? Porque es evidente, uno sin tener conocimientos técnicos sobre la cuestión, nota el accionar dubitativo, equivocado, erróneo, y bueno, esto se dio en la mayoría de los casos que el jurista, digamos, dio su opinión tan contundente, y sí la potencialidad que rescataba Nelly de alguno de los postulantes, ¿no? El caso Forti y el Kenny. Así que creo que habría que tomar la misma decisión.
Sí, comparto lo dicho tanto por el jurista como por el consejero Williams. Yo personalmente conozco el postulante, sé de su buen desempeño como funcionario de la Fiscalía y lo aliento concretamente a que estudie y que se vuelva a presentar en otra ocasión para este cargo.
Bueno, entonces voy a poner a votación la moción del consejero Williams. Teníamos dos cargos de juez de refuerzo, si yo coincido con todo lo que han dicho, básicamente. Así que previo a renovar el llamado, en realidad todos estos llamados que hemos declarado concursos desiertos hasta ahora, que los renovaremos en función de la reforma reglamentaria que hemos aprobado el día de la fecha, con lo cual, puntualmente en estos cargos de juez de refuerzo ha habido dos pedidos del Superior Tribunal para Puerto Madryn. Y ya se ha anotado solo el postulante Baigorria, con lo cual, bueno, ya le habíamos adelantado al doctor Panici que le pediremos opinión al Superior Tribunal respecto de si el interés por estos cargos continúa, ¿sí? Para volver a eventualmente, luego que si nos dicen que es así, volver a llamar como hemos hecho. Así que ponemos a votación la moción del consejero Williams de declarar desierto el concurso para jueces de refuerzo de la ciudad de Puerto Madryn por la afirmativa. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declara desierto el concurso celebrado para cubrir el cargo de juez de refuerzo de la ciudad de Puerto Madryn. Pasamos ahora al concurso celebrado para cubrir el cargo de defensor penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Tiene la palabra, señor consejero.
Bueno, en este caso también se aplica lo dicho con respecto al dictamen, al cual a fuerza de ser reiterativo y a los riesgos de ser reiterativo, nosotros hemos adherido al dictamen del jurista invitado en su totalidad, que en este caso, a la inversa de los anteriores, es el único caso que yo no integré la mesa, pero el jurista ha entendido, más allá de algún déficit que ha señalado, que la concursante sí reúne los requisitos para llenar el cargo, de manera que no hay motivo para dilatar la propuesta
para que así sea.
Sí, acompaño plenamente lo dicho por el doctor Panizzi. Quiero destacar la pasión y el compromiso que mostró la postulante en la entrevista personal. A la vez, agradecerle que haya vuelto a intentar, porque no era la primera vez que rendía y se animó a volver acá, esta vez con mejor suerte.
Sí, también pido la palabra para adherir a la moción que hizo el consejero Panizzi y también respecto de los dichos por el consejero Luchera en la oportunidad que la postulante rindiera en Comodoro Rivadavia. Se había mostrado cierto nerviosismo que la traicionó y fue el pedido casi de todos los consejeros. Pero bueno, recordaba que sí, que le habíamos alentado casi por unanimidad todos los consejeros a que lo vuelva a intentar. Algo mejor, mucho mejor, porque en lo que sí pudimos apreciar, y yo personalmente pude apreciar en el oral, prácticamente seguía hablaba, o sea, es como que los conocimientos los tenía frescos y pudo demostrar todo el conocimiento que tiene. Cuestión que en la práctica, por lo menos los que somos de Comodoro, y creo que usted también, que es operador del sistema judicial, conocemos de su buen desempeño, en el que ya hace años está como abogada adjunta y ahora ocupando por resolución el cargo de defensora. Y bueno, si así lo deciden los votos de los consejeros, podrá ser la nueva defensora penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, así que adhiero a la postulación del consejero Panizzi.
Sí, yo también adhiero a la posición del consejero Panizzi, pero más que nada no quiero dejar pasar de mencionar a los postulantes que acá con la doctora Garro está demostrado la confianza que tiene el Consejo de la Legislatura. Porque presentarse nuevamente, después de haber perdido, quiere decir que está apostando a la transparencia y a la seriedad que le ponemos nosotros a tales cargos. Aunque algunas veces tengamos algunos tintes y algunos gestos de humor, como el de recién, no quiere decir que pongamos toda la seriedad y toda la transparencia para elegir los cargos, ¿no? Así que, nada más que eso.
Bueno, yo creo que la doctora tuvo, la postulante, una actitud muy positiva. Primero porque pertenece al Servicio Judicial de la provincia. Yo no sabía que había rendido una vez anterior. No le fue bien. Tuvo la fortaleza de volver a presentarse. Y creo que eso es un incentivo para tantos profesionales que tiene el servicio en la provincia y que ven con lo que ella ha hecho un sentido de la oportunidad de ser funcionarios judiciales de nuestro servicio judicial, ¿no? Así que me parece que eso hay que destacarlo, porque como decía el consejero Mosqueira, tuvo y tiene la confianza de que el consejo actúa en forma cristalina, ¿no?
Bueno, decíamos el tema de la relevancia de los exámenes. La doctora Garro concursó en dos oportunidades anteriores. Entre Lobo y en Puerto Madryn tuvo problemas en la prueba técnica. Yo no creo que haya sea una persona diferente a la que concursó en esas oportunidades. Yo la conozco, trabaja en Comodoro Rivadavia, en el sistema penal. Es una persona muy laboriosa y capaz y responsable, sobre todo buena persona. No había logrado exponer sus conocimientos en aquellas oportunidades y con bastante dolor en ambas, para los que la conocemos, votamos por más allá del conocimiento. Bueno, flaco favor le haríamos si hiciéramos un rescate de la persona más allá del examen que había rendido, sobre todo porque esto acompaña al postulante toda la vida. Si nosotros rescatamos al postulante, más allá de una prueba técnica insuficiente, esto no se borra, básicamente, y yo creo que es para situaciones excepcionalísimas. Bueno, no cambió, sencillamente se preparó para exponer sus conocimientos de otra manera y con alegría lo logró, ¿no? Así que, también, yo Yo estoy totalmente de acuerdo con la moción del consejero Panici. Así que sometemos a votación la misma, ¿sí? Por la afirmativa. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura selecciona para cubrir el cargo de defensor penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia a la doctora María de los Ángeles Garro. Bueno, pasamos a la deliberación correspondiente al cargo de juez de paz, primer suplente de la ciudad de Rawson. Tienen la palabra, me imagino que muchos consejeros.
Bueno, primero me gustaría decir que fue un gusto compartir la mesa examinadora con el doctor Mayral y con Massari, por supuesto, y que nosotros dos compartimos el dictamen que él elaboró. Pero también me gustaría destacar, yo fui juez de paz de mi ciudad, de Puerto Madryn, varios años, y en el informe podemos ver que tiene los conocimientos jurídicos necesarios para el cargo que ostenta. Pero con mi experiencia, por haber sido juez de paz, la presentación de la doctora Gómez en la entrevista personal me demostró que tiene no solamente los conocimientos, sino los sentimientos y lo que se necesita para ser juez de paz. Cuando dijo que ella apunta, le gustaría cubrir ese cargo por la función social que puede llegar a cumplir. Y realmente eso me demostró que tiene los conocimientos y tiene los sentimientos para poder ocupar ese cargo. Así que quiero emocionarla para ocupar ese cargo.
Gracias, consejero.
Me sacó el 80% del libro, tenía pensado, pues coincido totalmente lo que estaba diciendo mi consejero de Estarán. Muchas veces en la vida pública hablamos de números, de reglas, de fórmulas, y todo está hecho en lo público para el ser humano. En el caso de la doctora Gómez, todas las respuestas se basan en lo social, y lo público, por lo menos mi manera de pensar, totalmente personal, nos debemos los seres humanos. Los seres humanos están, antes que todo, en todos lados. Después están las fórmulas, después están las reglas, después están el resto de las cosas. Era principalmente, siempre dejaba en claro que los seres humanos, que la parte social, era importante. Así que también en todo mi apoyo.
Gracias, consejero.
Sí, bueno, voy a coincidir y voy a apoyar y adherir la posición del consejero Aristarain, pero quiero destacar que más allá de su currículum y de la formación que tiene la doctora Gómez, aparte de ser abogada, es escribana, es mediadora, ha demostrado con una gran solvencia en el examen que dio, al cual estuvimos escuchando la total forma muy atenta, por una parte, pero también demostró una gran solvencia en responder cada una de las preguntas que se le hicieron fuera del ámbito jurídico, y demostró también ese gran compromiso social que ella tiene en las distintas actividades, como mencionó, actividades sociales, actividades deportivas, más allá de ser una abogada de la matrícula, que se ha especializado, en definitiva, en estas ramas del derecho que hacen al juzgado de paz, que a fuerza de decir verdad, muchos de los abogados no conocemos, por ahí tenemos que recurrir a conocidos jueces de paz para que nos invoquen o nos aconsejen ciertos trámites. Creo que la doctora lo ha demostrado con una gran solvencia y tiene vocación para ese cargo. Tiene vocación y lo ha demostrado con una gran pasión en las entrevistas personales que ha tenido con este pleno. Por lo tanto, en definitiva, voy a adherir a la posición del señor consejero Aristarain para que sea seleccionada al cargo para el cual se postuló.
Bueno, creo que se ha dicho todo cuanto pienso, además de destacar su currículum y, digamos, el conocimiento del fuero de la Justicia de Paz, que es un fuero que tiene una competencia formidable. Desde luego voy a adherir a la propuesta del consejero Aristarain, concuerdo con todo lo que se ha dicho, pero además lo que quiero destacar, que es lo que me llamó muchísimo la atención, es la serenidad con la cual atravesó las distintas instancias orales del examen, que todos sabemos que es una situación muy estresante, sabemos que hay personas que lo toman de otra manera. Simplemente destacar eso.
Gracias, consejero. Bueno, entonces sometemos a votación la moción del consejero Aristarain de seleccionar para el cargo de juez de par primer suplente de la ciudad de Rawson a la doctora Tamara Gómez, por la afirmativa. Bueno, entonces el Consejo de la Magistratura, por unanimidad, selecciona a la doctora Tamara Gómez como juez de paz primer suplente de la ciudad de Rawson. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos.